Don Carlos Kuzanovic conoció a Eve Rosalía Piñero en San Julián por contactos comerciales. Se establecieron en Langostura durante 30 años y compraron las partes del campo correspondiente a los hermanos de Eve. En 1991 se termina de saldar la deuda y ese mismo año fallece don Carlos y se inicia una nueva sucesión. Eve y Carlos tuvieron 3 hijos, Antonio, Tonchi, que es quien permanece en la estancia, Juan Carlos y Mario. La estancia es actualmente propiedad de Tonchi Kuzanovic, y la historia de esta estancia es similar a la de muchas de la zona que sufrieron grandes crisis económicas y condiciones adversas generadas por grandes nevadas, el volcán Hudson y otras circunstancias. Y así fue que en 1992 Mario Kuzanovic, hermano menor de Tonchi, y su esposa Graciela decidieron diversificar las actividades y comenzar con la explotación turística. Fueron pioneros en esta zona y marcaron un estilo con su estancia. En 1999, Tonchi Kuzanovic se hizo cargo de la estancia y continuó lo iniciado por su hermano y su cuñada, recibiendo turistas en su casa con la hospitalidad típica de la zona, comidas caseras, anécdotas e historias familiares. Parte de la historia de Estancia La Angostura, hoy convertida en un destino turístico muy importante para nuestra zona, y ya está en línea, nos dicen, Antonio Tonchi Kuzanovic, que con mucho afecto lo saludamos, le damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, las atenciones y brindarnos estos minutos para la radio. Tonchi, muy buenos días, gracias por el contacto y por estar presente en este en esta propuesta de Nacional Turística.
Bueno, Liliana, y a toda la audiencia, hoy se pueden decir muy buenos días. Por lo menos acá es un día espectacular, temprano, que realmente disfrutando de la Patagonia sin viento sería un paraíso. Pero bueno, hoy gracias a Dios hay sol y bueno, están acá los pájaros en la vega en plena actividad, se escuchan los cantos. Bueno, la verdad que está lindo, muy lindo, disfrutando del día.
Bueno, la verdad que ya con esa descripción del lugar, atrae para acercarse y disfrutar o hacer un paso, por Estancia la Angostura. Repasábamos nosotros aquí parte de la historia, lo que está publicado, ¿no?, en la página oficial de Estancia la Angostura, de aquellos pioneros que se instalaron en ese lugar y que, bueno, hoy se mantiene en pie Estancia la Angostura, diversificando con el turismo, así que bueno, Tonchi, te vamos a pedir que un poquito, si escuchabas lo que leíamos y se nos pasó algún dato que contar, nos comentes un poquito brevemente cómo llegaron a lograr este destino turístico de la Angostura.
Bueno, yo creo que a veces los grandes problemas, las grandes caídas que uno tiene en la vida también suelen agudizar el ingenio y espiar o abrir alguna ventana nueva para nuevas oportunidades, ¿no? Bueno, y esto es medio lo que pasó acá en Angostura. No es porque nosotros fuéramos muy inteligentes ni brillantes ni nada por el estilo, pero bueno, acompañados por el GTZ, el Ministerio de Cooperación Alemán, que trabajábamos en ese tiempo con el INTA, con el tema de desertificación, medio de casualidad nació esta oportunidad, porque en realidad lo que en ese momento estábamos buscando era incipiente la cría de salmones en cautiverio. Yo había visto en el sur de Chile, Natales precisamente, habíamos ido con el INTA, con un grupo de cambio rural, a Pablo Borelli, Gabriel Oliva, entre los que recuerdo, y otros, y bueno, fui y quedé cautivado por la forma en que se hacían los alevinos y cómo los criaban en jaulas en los fiordos que tienen ahí en esa zona. Y bueno, y entonces el GTZ lo que hacía, si bien no te daba plata, era te asesoraba y podías, te armaban un proyecto. Y bueno, el proyecto acá en La Laguna, que después pasó a ser La Laguna Tonchí, porque había un Josef, un biólogo alemán, cuando estábamos estudiando el agua, ya había varios avanzado bastante la investigación, aparecieron los macatobianos, que yo en realidad, tengo que decir la verdad, ni los conocía, ni sabía que eran endémicos de la zona, ni nada por el estilo. Y empezó, como era aficionado a ver las aves, aparte era biólogo y demás, empezó y dice, no, acá, Tonchí, por eso quedó La Laguna Tonchí, ¿no? Dice, acá lo que hay que hacer es agroturismo, qué sé yo. Bueno, yo pensé que estaba loco el alemán este. Y bueno, y ahí armamos con mi hermano Mario y su señora Graciela, que estaban por ese entonces en Calafate, y el Calafate era otro Calafate, no es el de hoy. Y económicamente le iba bien 3 meses en el verano, pero después en el invierno se comían lo que producían. En el verano intercambiaban la plata, los alquileres cada vez más caros, así que digo, yo trabajaba en la escuela, no podía ocuparme a pleno acá, ¿por qué no probamos? Así que se vinieron ellos y ahí arrancaron. Y bueno, y hoy, en el año 92, ya funcionando, y bueno, y con lo que había, y bueno, después se tomaron créditos y se mejoró la infraestructura para esto, ¿no? Y bueno, y hoy estamos relativamente bien, contentos, yo disfruto mucho de haberme podido quedar acá, porque después del volcán había dos opciones, hacer algo o irse, no había cómo subsistir, o sea, que es lo que le pasó a la mayoría de las estancias que hasta el día de hoy están abandonadas, la mayoría, así que, bueno, y acá estamos, eso nos permitió quedarnos, y bueno, y hoy disfrutar de este presente, ¿no?
Tonchi, bueno, trabajando a pleno ya, como decíamos, con un destino turístico ya consagrado, como es Estancia La Angostura, bueno, ¿cómo trabajan con el paquete turístico que ofrecen? ¿Ustedes trabajan con corredores? ¿La gente que está de paso por allí se encuentra con la estancia y se queda o pasa a visitarlos? ¿Cómo manejan el tema del turismo?
No, la base son las reservas. Nosotros tenemos reservas ya para la próxima temporada y para la otra, no todas completas, pero digo, sí, el armado, la base, que eso ya te permite arrancar porque sabés que tenés un flujo de gente importante. Trabajamos del 10, 15 de octubre hasta fin de marzo, ¿viste? Porque después no se justifica, hoy los costos de tener abierto un negocio son muy grandes, digamos, sobre todo el gas. Ahora llené los 12 pelines el otro día, pagué 90 mil pesos, por ejemplo. O sea, no es el precio que tienen ustedes el gas en Gregorio. Uh-huh. Entonces, bueno, es como la gente de la chacra, ¿no? Que paga un tubo 1000. Yo tengo 7 pelines ahora, pero antes tenía tubo. No sé cuánto vale el tubo hoy porque no compro, pero debe ser 1300, 1400 pesos. Y bueno, llevarlo y traerlo. Así que se hizo toda una red de gas, tengo los 7 pelines, digo. Y bueno, y después hemos ido achicando costos porque tengo, por ejemplo, luz permanente con pantalla solar y dos molinos aerogeneradores que me permiten prender muy poco el motor de luz, lo tengo que prender a veces, pero no todos los días. Y bueno, y uno le va buscando la forma de y después hacemos mucho nosotros, digamos, de cocinar hasta, bueno, hacer todo el mantenimiento del jardín, del césped, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y después, bueno, hay que estar. Si no haya nadie, una vez que vos pones los carteles de abierto, tenés que estar, y tener, desde la naranja para el jugo de naranja del desayuno hasta la entrada, un postre hecho, por si cae alguien de paso. Y después, cuando tenés los grupos, que ya los tenemos agendados, así que estamos preparados para eso, cuando casi menos trabajo tenemos. Así que, y bueno, y eso nos permite, no es que no hemos crecido, llegó un tope, y después con el cambio de ruta, mucha gente de paso iba a Gregores, porque también es más barato, hay más oferta, y está bien que así sea. Nosotros trabajamos con nuestros clientes, y bueno, y la gente de paso que viene, bienvenida sea, pero no, digamos. Y bueno, y tenemos un paquete muy importante de motoqueros, otro paquete muy importante de gente que avista aves. Decayó, es cierto, el tema, porque también se cambió una ruta que antes era muy importante, que era el tema de los ciclistas, que hoy van por Guido Higgins y pasan y salen con un barquito atrás del Saltén. Entonces se cambió esa ruta, pero igual tenemos gente que sigue viniendo en bicicleta, es un grupo, a veces de camping, a veces pero bueno, cenan, y digamos, todo es importante para nosotros, los ingresos, y eso nos permite estar acá relativamente bien, y digamos, hoy el combo de entrada económica se reparte en tres partes, que es el turismo, un poco de la oveja y un poco de la vaca. Entonces, digamos, te permite ser previsible y poder comprar una lata de pintura para pintar un techo, cada 3-4 años cambiar la camioneta, que antes era todo una lotería hacerlo, ¿viste? Porque...
Consulto, te pregunto, Tonchi, desde que ustedes comenzaron con este proyecto, si bien, bueno, han crecido porque han podido realizar inversiones tendientes a mejorar los servicios para el turismo, pero en cuanto a la cantidad de visitantes, ¿cómo se va dando año tras año aproximadamente? ¿Qué cantidad reciben por temporada?
Mira, nosotros entre camping y lo que llamamos hotel, o sea, con alojamiento y con baño privado, porque no es tan grande esto, tenemos 6 habitaciones con baño privado, después tenemos 4 habitaciones más que son como dormis, que se arreglaron y que comparten el baño del camping, y entonces entre el camping y cosas pasan alrededor de 1.600 personas en toda la temporada. Y eso es más o menos eso. Viste, o sea, un año 1.500, el otro año 1.650, el otro año 1.580, el otro año 1.700, pero nunca por debajo de 1.500, para ponerle un número. Y eso nos permite, digamos, todos estos meses, todos los gastos del establecimiento y del personal y demás, afrontarlo con la recaudación digamos, del turismo. Entonces se te achica el margen de los gastos que tenía durante todo el año, lo que produce la vaca y la oveja ya te deja más diferencia, porque ahorraste 5 o 6 meses con otra entrada, ¿no?
Tonchi, bueno, y para quienes llegan a Estancia Langostura, ¿qué actividades se pueden hacer allí? ¿O qué proponen ustedes como paquete para el turista?
Bueno, mira, hay la gente, sobre todo la gente de Toda, le gusta mucho caminar. Después hay una cabalgata corta, que es hasta por la costa del río, y subir acá arriba, donde se ve todo el valle. Y después está el tema del avistaje de aves, que es muy importante. Porque aparte del macato llano, que a veces está y a veces no, porque acá está en una zona de tránsito, de la laguna Tonchi. Después hay otras especies que son muy requeridas por los bird watching, como se llaman, no sé cómo se dice, que son los avistadores de aves. Una es la gallineta chica, que está acá frente a la casa, vive en los juncales, y es bastante lisa y difícil de ver, pero bueno, acá por suerte la ven, no sé, el 90% de los pasajeros que vienen. Y después está el ñacurutú, que para nosotros es la lechuza de la Patagónica, que también es muy buscado para ver. Después está, que no me acuerdo el nombre ahora, que es una perdiz, que no es la copetona, sino la jaspeadita, que es endémica de acá, yo no sabía, lo descubrí también con el tiempo, con esta actividad. Y después, bueno, hay 70 especies de pájaros diferentes.
Bien.
Entonces, sí,
es variada la...
De distintas, pato, el pato maicero, el pato no sé cuánto, y bueno, por ejemplo, ahora en esta época empiezan a venir, y acá frente a la casa hay 6-7 flamencos que comen en la lagunita acá, y que son el show de la mañana de la gente, porque sacan fotos. Un día como hoy, por ejemplo, lo disfrutan mucho. Y se arriman y se embarran hasta la rodilla, pero bueno, es parte del folclore, ¿no?, de acá.
Bueno, y además desde Estancia Langostura se pueden visitar otros lugares cercanos, o qué actividad se puede hacer para realizar en el día.
Generalmente, por ejemplo, la gente que viene a ver el macato viano tiene que ir hoy al Strobel.
Sí.
Y el Strobel, bueno, venía con muchos problemas hasta el año pasado, porque las lagunas estaban todas secas, la mayoría. y bueno, ahora llovió, nevó un poco, volvieron a las lagunas, pero bueno, de todas maneras están, creo, no quiero, pero tengo información de segunda mano, no de primera mano, que ahí en la estancia Laguna Verde, donde hacen pesca, también hay una laguna que hay macatoviano, y han agarrado los pueden llevar, pagan y los llevan a ver y le aseguran que ven en macatoviano, cosa que yo acá no puedo hacer porque la laguna a veces está y a veces no.
Claro.
Y entonces por ahí vienen acá, se alojan, les preparamos una vianda, se van temprano y vuelven, regresan a la noche, van hasta Laguna Verde y regresan a la noche.
Esa es una oportunidad que tienen también para hacer la gente que se hospeda en la Angostura. Bueno, Tonchi, para contarnos cómo llegar a Estancia La Angostura, bueno, que digamos está tanto ubicada en un triángulo que podría quedar entre las rutas, la que viene hacia Gregores y que va también a Calafate, después o Chaltén, pero ahí en un triángulo quedaría La Angostura.
Claro, ¿cómo se llega sobre la 40 original? Después se le cambió la traza y la que era la 25 de Riega a Gregores pasó a ser 40, y lo que era la 29 de Gregores al cruce del Cardiel pasó a ser 40, y esta pasó a ser la ruta 29 provincial. Así que sobre la 29 provincial, si vienen del norte tomando el puente en Casarriera, hay carteles, son 30 kilómetros acá a la entrada de la estancia.
Bien.
Y si vienen del sur, en vez de tomar para ver, siguen derecho para acá y son 40 kilómetros.
40 kilómetros, eso es ripio, para acceder hasta la misma estancia.
Sí, eso es ripio, sí.
Es ripio. Sí. Bueno, contanos, Tonchi, cómo viene esta temporada, qué visión tienen ustedes de esta temporada en que ya están recibiendo visitantes.
Mira, nosotros ahora, yo tengo, soy medio manolito, viste, medio primitivo, pero bueno, tengo un cuaderno para lo que es camping y un cuaderno para lo que es hotel, donde voy anotando los pasajeros que vienen, ¿no? Para tener idea y el origen, si son alemanes, suizos, holandeses, belgas, y para tener una idea. Y bueno, y sumé hasta el 31 de diciembre, y teníamos entre los dos rubros 80 pasajeros más que el año pasado.
O sea que hay expectativas, buenas expectativas, o sea, para esta temporada.
Sí, ponerle que a fin de la temporada, si sigue este ritmo, será un 10% más de lo que hacemos normalmente. Así que, digamos, estamos, pero es como yo te digo, ¿viste? O sea, no es una cosa, no es, es normal, digamos, porque, por ejemplo, este año están viniendo menos argentinos, porque el dólar supuestamente está barato para la gente que tiene plata, y la gente decidió venir, mucha gente afuera.
Claro, justamente eso te iba a preguntar, el origen de los turistas.
Claro.
Bien, entonces nosotros, por supuesto, desde la radio, la idea, como decíamos, es hablar con la gente que recibe el turismo, principalmente en la Patagonia, para empezar por lo nuestro, ¿no? Para contar cómo trabajan, cómo se desarrollan. Hablar también de la gente, como en el caso de ustedes, que a raíz de distintos inconvenientes buscó diversificar y poder mantenerse en el lugar, y bueno, han logrado esto, así que le agradecemos mucho el contacto. Estamos a disposición, como siempre, como hablábamos ayer, la radio siempre brindando servicios sí, para la gente del lugar, así que en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto, y por supuesto que les agradecemos. Queremos saludar a toda la gente que está en La Angostura, no sé con qué cantidad de gente trabajan durante toda la temporada ustedes.
Sí, bueno, tenemos un matrimonio, y después tenemos una chica que le ayuda a María, y bueno, y María y yo. No. Y bueno, y ahora nos está visitando un chiquito amigo de una familia de María, de Uruguay, que es músico, así que estoy aprendiendo, rehabilitándome con la guitarra.
Con la guitarra. Bueno.
En las clases.
Seguro.
Así que, no, bueno, a mí lo que decía como mensaje, lo que me gustaría es para que tomemos conciencia, ¿no? Si sin entrar en los detalles, porque si no, siempre llegamos a un lugar común que es desagradable. Este, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica porque no nos ponemos las pilas, parecemos dispersos. Nosotros estamos huérfanos acá. Si yo te digo que la Secretaría de Turismo de la provincia, si vos le preguntas, no sé, primero no sé quién es el subsecretario de Turismo. Acá no han venido hace 10, 12 años que no vienen. No pasan, antes pasaban y dejaban una para hacer una encuesta, que uno tenía que poner una y las mandaba para que ellos tengan una estadística. Y no tenés a quien tener una referencia para indicarle los problemas que tenemos, no para criticar, sino para ver cómo los podemos solucionar. Por ejemplo, los cajeros no funcionan. Directamente no funcionan. Yo sufro vergüenza ajena con la gente que viene para acá. Porque todos los europeos tienen aparentemente un chip nuevo en las tarjetas, que los cajeros nuestros no la leen. Entonces queremos atraer dólares y euros, y resulta que cuando van los tipos a gastarlo en un cajero que le damos peso argentino, los cajeros no le dan plata. O sea, no puede ser, y no es de hace.
Es una realidad, una triste realidad. Sí.
La otra realidad, las comunicaciones. La otra realidad es que no preparamos a la gente, el Estado no prepara a la gente, por ejemplo, el chico que está en la estación de servicio, sea de Tres Lagos, de Bajo Caracoles, de Perito, de Posada, de Gregores, de San Julián, de donde sea, que tenga idea de dónde está, para dónde van, para dónde queda un lado, para dónde queda el otro, nada más. No estoy pidiendo que hable inglés, francés ni alemán. Que sepan decirle, mira, vaya por este camino. Que sepa lo que pasa alrededor de su pueblo. El bombero, la policía, ni hablar las secretarías de turismo, las direcciones de turismo. Entonces, pasan acá la gente, y yo te lo digo con mucho dolor, sufro de envidia, sana envidia, de nuestro país vecino de Chile. No quiero saber, Liliana, la folletería que traen, pero folletería de primera, ¿viste? Para que vos vayas a visitar, no sé, las cosas de mármol ahí cerca de los antiguos, que vayas a Puerto Guadal, que vayas. Yo, mira, lo conozco por los folletos, yo no he ido. Viste, Caleta Tortel, digamos, es una cosa que no se puede creer, y nosotros no sabemos dónde quedan las cosas, nosotros no la conocemos, no nos interesa, la verdad que, y por ejemplo, estaba charlando con este chiquito que es uruguayo, Uruguay era el no sé qué día de diciembre, entró el turista número 4 millones, o sea, y ellos son menos de, no llegan a 4 millones de habitantes. O sea, mirá si es importante el ingreso del turismo, pero parece que a nosotros no nos interesa, no sé, es la percepción que yo tengo desde acá, ¿no? En la vida cotidiana, digamos, en la lucha por el sobrevivir.
Sí.
Pero bueno, a lo mejor yo no lo alcanzo a ver, que serán las generaciones que vienen, que serán más capaces y más inteligentes que nosotros, capaz que lo solucionen esto.
Sí, la verdad que eso es una realidad, Tonchi. Yo días pasados leía a través de los diarios que habitualmente repasamos una actividad que hacían en otras localidades como el Chaltén y Calafate, por ejemplo, que organizaban encuentros con prestadores de servicios o con la gente de los comercios, de las estaciones de servicios, justamente como decías, tendiente justamente a esto, a informarlos para que puedan brindar un servicio al turismo, la gente de los kioscos, de los distintos restaurantes, para que justamente puedan brindar esta información. A muchos nos pasa encontrarnos con los turistas solicitando información quizás en la calle y no sabemos por ahí cómo orientarlos.
Claro, pero no solamente eso, cuando vos vas, y esto es una sana crítica porque a mí me ha pasado acá, nosotros, nuestros chicos, tenemos que prepararlo, porque digamos, el trabajo cada vez es más especializado, más sensible. No hablemos de la parte tecnológica, donde yo soy un analfabeto funcional, pero digamos la práctica de todos los días. Por ejemplo, saber servir un desayuno, saber servir una mesa, poner una mesa como corresponde, y atender, tener idea de lo que es un primer plato, un segundo plato y un postre. O sea, vos vas y generalmente estamos a años luz del vecino, que es Chile nomás. ¿viste? Después no hablemos de Europa ni de, hablando acá de nosotros, de los paisanitos. Y y bueno, y no puede ser, ¿viste? Porque no se la enseña en la escuela, no se practica, bueno, directamente en la clase, así que no le enseñan a sumar y a restar, menos lo van a enseñar a salir en la mesa, pero digo, a especializar técnicamente a la gente para conseguir un trabajo, porque si no, el trabajo tiene que tener una contraprestación, y esa contraprestación es saber hacer tu trabajo, aprender y tener idea de cómo son las cosas, pero bueno, estamos muy lejos de eso, bueno, por lo menos así lo veo yo, ¿no?
Está bien. Tonchi, ha sido un placer para mí en lo personal, sé que por parte de la radio, pero para mí en lo personal estar en este contacto con ustedes. Les envío un gran saludo y bueno, gracias por estar presentes en esta Nacional Turística que proponemos en la programación de verano.
Bueno, a toda la gente de Gregorio, un fuerte abrazo y bueno, y acá todos ustedes siempre son, cuando quieran, son bienvenidos a ver y a conocer, entonces lo pueden difundir mejor viendo lo que está hecho. Así que los esperamos cuando gusten.
Bueno, muchísimas gracias, saludo a toda la gente de la Angostura, a los que estén de visitas, porque sabemos que a veces desayunan con nosotros ahí, nos permiten estar junto a ustedes.
Sí, casi siempre te diría. Sí. Porque sobre todo en el Quincho, a la mañana cuando los grupos generalmente se van temprano y desayunan temprano, que a nosotros nos gusta porque lo disfrutamos mucho, porque tenemos después todo el día por delante para hacer un montón de cosas y así que ponemos la radio y estamos en contacto con ustedes.
Bueno, gracias, que tengan un excelente día. Hoy nuestra visita, nuestro recorrido desde Nacional Turística por Estancia La Angostura, como decíamos, aquí muy cerquita de Gregores, para hablar un poco de los servicios que brindan y cómo surgió este destino turístico que hoy lleva adelante Tonchi Kuzanovich.